Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabricio Ballarini.
Dos menos cuarto de la tarde, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de amor también, de amor por esas mascotas que conviven con nosotros, mascotas, animales de compañía, no se sientan ofendides por la manera de llamar a lo que ustedes dicen hijos, que no lo son, y eso puede ser muy pernicioso para vuestra salud mental y la de sus animales queridos. Hola Fabri, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú?
Excelente. ¿Vos? Está viviendo un clima sí, demasiado cálido para el invierno.
Sí, ya hemos hablado hace un par de semanas de lo impactados que estamos por el cambio climático. El team verano muy contento, pero esta temperatura nos preocupa por ser los días más calurosos de la historia del planeta, Fabri.
Tal cual, sí. Recién estaba viendo por la ventana y digo, no, o sea, no puede ser, estoy en una camisa de manga corta. Sí. O sea, es 6 de julio. Lo estoy normalizando, pero es raro.
Sí, es raro. Es como mínimo raro. Escúchame, vos sos papi de un perrito, ¿no?
Yo tengo un... siempre tuve perro, soy team perro.
Sí.
No porque esté en contra de los gatos, pero por una cuestión de, no sé, de que me trajeron primero un perro. Uh-huh. Tengo un perro que me lo han regalado, es un perro de raza, y escuchen esto, y como el perro de raza venía con fallas, uh-huh, o sea, tiene la cola un poco torcida y un diente para afuera, sí, parece que no se lo podían encajar a nadie, así que me lo han regalado. Oh. Y nada, sí, soy papá de un perro que se llama Calisto.
Calisto, hermoso nombre. ¿Y de qué etnia es? Lo estamos humanizando, que es justamente lo que no hay que hacer, ¿no? Ahora le vamos a entrar a ese tema.
Es de una etnia, creo que la raza se llama Boston Terrier.
Tremendo, son de carrera eso, tienen una energía desmedida, o yo los que conozco son así. No sé si responde a esas características tu perro.
Pero tiene la nariz chata y se hiperventilan también como los bulldogs franceses y todo.
Flashean.
Es muy parecido, es como si fuese un boxer mini, sí, pero con una actividad de un niño de 3 años forever. O sea, en algún momento dije, bueno, se va a calmar y no se calma nunca, jamás. Es un perro que nunca vas a poder tener a upa, nunca vas a poder acariciar y salta todo el tiempo. Sí. Pero bueno, así todo lo quiero.
Hermosura, por favor. Bueno, Fabri, nos contabas que las mascotas o los animales de compañía, como los sumamos, los humanos, las tomamos como hijos. ¿Puede ser esto un comportamiento pernicioso? Ahí se metió un retorno raro.
Ya está, fui yo.
Ah, estaba mareado, perdón.
Voy a contarles un poco. Primero voy a contar la estadística, que en Argentina es ridícula, ajá, ¿sí? Sobre los animales domésticos.
Sí.
Que cuando yo la vi, la tuve que chequear 200 veces porque dije, no puede ser. O sea, en el mundo, escuchen este dato que para mí me parece como una locura, pero total. Uh-huh. En el mundo existen distintos niveles de personas que aman a sus mascotas y distintos niveles de, por ejemplo, team perro, team gato, team peces. O sea, China tiene más peces que... La gente tiene más peces que en otras partes del mundo. Y Argentina tiene el primer lugar, ¿sí?, en cantidad de mascotas por habitante de todo el universo conocido. Ah, o sea, bueno, donde el 80% de la población tiene una mascota. Una locura.
Es un montón. Sí, posta, es una locura. 80%, pensé que me ibas a decir mucho menos. O sea, casi todo el país tiene una mascota, tiene un animal de compañía en su casa. Como mínimo uno. La gente tiene 5 perros, 10 gatos.
Tengo 2 gatas y un perro, sí.
Claro.
Sí. Bueno, Javier Milei.
Claro, exacto. Perros.
Claro, pero él no cuenta con compañía de humanos.
Bueno, sí, es verdad.
Sí, la proporción es altísima. Dentro de eso, bueno, o sea, ahí se empiezan a dividir. En su mayoría son perros y son gatos. Uh-huh. Los gatos son el 35% de ese 80%, el 35% son gatos. Después el 75% son perros y después hay otras mascotas un poco más exóticas. El vínculo con los animales, con cualquiera de esos animales domésticos, data de muchísimos años. Por ejemplo, los gatos se hablan de 10.000 años, en los perros de hace 33.000 años. O sea, por lo cual, digo, nuestra conducta y la evolución ha hecho que empecemos a mimetizarnos y empecemos a comunicarnos, básicamente porque ellos nos brindan un montón de beneficios, o sea, nos dan tranquilidad, nos dan compañía, o sea, tenemos un montón de beneficios, y para los animales también es un privilegio, porque, bueno, le damos protección, le damos morfi, o sea, imagínate, no tiene que salir a cazar, o sea, está como un duque para nosotros, así que ellos han perfeccionado en estos miles de años el vínculo con nosotros a un nivel, que también me vuelve loco el dato, a un nivel casi, digo, de comunicación interespecífica único. O sea, no solamente los perros y los gatos entienden partes del lenguaje, o sea, entienden cuando le decimos un nombre, cuando le decimos salir. O sea, hay cosas que específicamente se les encienden regiones del cerebro vinculadas al lenguaje, sino que han perfeccionado las formas en las cuales ellos se comunican con nosotros, porque también comprenden las tonalidades. O sea, si vos le decís algo muy cariñoso, entiende que estás siendo como bien permisivo. Si se fijan, hay experimentos que son alucinantes, sobre todo en perros y en gatos. La mayoría del tiempo, estas mascotas nos están mirando a los ojos. O sea, aprendieron que en nuestra comunicación la mirada es muy importante. Y fíjate que vos, en cualquier espacio que estés, sobre todo los perros, todo el tiempo el perro te está mirando. Está intentando codificar con sus herramientas lo que vos sentís, qué querés hacer, hacia dónde vas a ir. Por lo cual, eso es años de evolución. Y en esos años de evolución, nuestra conducta también se fue modificando. Porque en algún momento, cuando se empezaron a asociar, o sea, esos primeros perros que eran un poco lobos, se empezaron a acercar. De hecho, hay una mutación que cambió y les sacó el miedo y se acercaron a nosotros. Y ahí había como una cuestión de más miedo, ¿sí? Porque eran hiper recontra salvajes y le dábamos alimentos. Pero en la actualidad el vínculo es tan pero tan cercano que nos estamos confundiendo sobre los roles que estamos teniendo con ellos. Y empiezan a denominarse, esto para muchos puede ser una sorpresa, para el resto de las personas puede ser algo hiper recontra habitual, pero empiezan a llamarse perrijes y gatijes.
Sí.
El nombre está relacionado con el reemplazo, ¿sí? Por así decirlo, o el vínculo muy fraternal que tienen estas mascotas con esas personas que casi son sus familiares. Entonces, digo, hay como una transferencia de filiación, ¿sí? O sea, decido no tener un par humano a que cuidar y empiezo a cuidar o empiezo a tener una filiación con un par que lo considero casi como un humano, casi como un familiar, casi como un hijo o una hija, pero que no es de mi especie, por lo cual tiene características completamente distintas. Así que lo que plantea la ciencia, a mí cuando yo descubrí eso me sorprendió, porque no sabía que existía esa denominación y que era tan popular. Entonces me metí y me puse a investigar cuál era, o sea, si era eso virtuoso, si no era virtuoso, cuándo se transforma en algo peligroso, o si en realidad es genial, porque esas personas tienen un montonazo de compañía. Y lo que descubrí es lo siguiente: en determinadas situaciones en las cuales vos considerás que tu mascota es una mascota, o sea, es un animal con los roles que le asignábamos a los animales, compañía, cuidado, respeto, o sea, con todas las de la ley, bueno, el vínculo que vos tenés es muy saludable. ¿Por qué? Porque podés charlar con él, podés interactuar, te acompaña, en muchos casos te hace hacer actividad física, cuando salís a caminar podés socializar con gente que tiene otros animales, o sea, es muy beneficioso. Pero acá el dato que quizás algunas personas se van a enojar, pero bueno, no es mi opinión, si yo estoy contando lo que dicen los papers, quiero aclararlo. Pero lo que plantea es que cuando las personas consideran a esos animales con un nivel similar a un familiar humano, esas relaciones con los animales en muchos casos se vuelven, por así decirlo, un poco tóxicas. Y en esas personas se empieza a observar que puede haber síntomas de mayor soledad, ¿sí? De mayor reclutamiento, que en vez de generar esta cuestión más social, se empiezan a encerrar. ¿Y por qué está relacionado? Básicamente por el cuidado. O sea, no salen porque tienen que llegar temprano para ver a los animales. No se van de vacaciones porque no se lo pueden dar a alguien para que lo cuide. Si no se lo llevan de vacaciones, el compromiso de llevarlos, ¿a dónde me voy? Entonces, el animal empieza a ser una limitación para el aspecto social. Que, bueno, en algunas situaciones, por las comodidades que tienen algunas familias o no, eso puede ser bien resuelto, y en otras situaciones... No, entonces, no, hay madres, padres, abuelas, abuelos que dicen, no, yo no voy a visitar a mis nietos, no me puedo quedar a dormir, no me puedo quedar a dormir porque no puedo dejar a los animales. Y bueno, eso que tiene que ver con el amor hacia el animal, bueno, descuida un aspecto fundamental del humano, que es lo vincular. Así que, digo, a tener en cuenta estos datos en los cuales, bueno, esta frontera entre el cuidado y la familiaridad se empieza a ver un poco borrosa, y cómo intentar sortear esta situación en la cual la dependencia del cuidado se vuelve como muy presente y nos frena a tener una vida social normal.
Sí, y ni hablar también de cómo es el trato con los animales, porque a veces se desdibujan esos roles, por lo que dice Fabri, de humanizar la relación como si fuera realmente alguien de la familia, que, bueno, está en tu núcleo afectivo, está viviendo dentro de tu casa, pero no es una persona, es un ser que vos querés mucho y que te da mucho amor también, sí. Pero al mismo tiempo, si no establecés los roles de una manera sana, que el animal los pueda decodificar, también puede ser pernicioso para su salud. Sí, o sea, el perro, en este caso, no encuentra cuál es su rol dentro de esa manada que lo adoptó. Entonces, nada, empieza, sobre todo los que tienen alguna tendencia a ser machos alfa, sí, empiezan a tomar como ciertos rasgos de autoridad que no les corresponden.
Bueno, se ha visto pitbulls, por ejemplo, que es un perro musculoso que se la banca, digamos, que toma el control de la cama y no deja subir al marido de su mujer.
Claro, claro. Eso. Es que después los pitbull, para no demonizarlos, son una bola de ternura y amor que lo único que quieren son acariciados y ser como el objeto de amor.
Sí. Pero tiene 300 kilos de mordida. Si te quiere morder, te muerde fuerte.
Te arranca el brazo.
No, olvídate. Sí. Aparte, hay algunos que los crían con esos fines, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo mi familia del sur, en las vacaciones, que terminaron por matar una perrita que era de mi tía porque salieron con unos pitbulls a la calle que estaban domesticados para hacer daño, sí, digamos, sí. Y sin correa, y bueno, la atacaron a la mierda y chau, murió. Pero
decidieron
lo que voy como que hay algo.
Comerse un canapecito.
Sí, básicamente un canapecito duende, pobrecita, que está en el cielito de los perros, ya que estamos humanizando a los animales. Pero desde ese punto de vista, digo, cómo también puede inferir en todo sentido la forma de crianza, bueno, no sé si llamarle crianza, pero sí domesticación de los animales, ya sea para a un lado o para el otro, porque también si nos pasamos de rosca es como una cosa que vos tenés para tu propio beneficio, pero no trabajás por su propio cuidado cuando en realidad es un ser vivo, ¿no? Como
claro.
Digo, es un punto medio.
Por eso tuvo tanto éxito César Millán, digo, que nos mostró un poquito el manejo que tenía con los animales, que le marcaba un límite, les enseñaba algunas cosas y convivían sanamente.
Algo que también hablamos con el educador felino, una vez que hicimos la nota el año pasado, que nos dio algunas pautas de comportamiento animal, pero de una base científica, no de lo que vos crees que te está diciendo cuando te maulla con determinado tono, Fabri.
Sí, y además hay una cosa que es bastante lógica si la analizamos, es que estos animales viven mucho menos que la vida de un humano. Claro. Por lo cual, si vos vas a tener este vínculo, tenés que aceptar que va a haber un duelo de forma reciente. O sea, y ese duelo, si lo vinculás a una relación parecida a la que tenés con un hijo, el dolor que puede generarte es enorme, ¿sí? O sea, nosotros, los adultos, estamos un poco programados evolutivamente para aceptar la muerte de las personas más grandes y no de las personas más jóvenes. Sí. Entonces, estas personas que se enfrentan a tener una mascota que va a vivir menos de lo que ellos van a vivir, también se enfrentan a un vínculo que va a ser de por sí muy doloroso. Lo digo con conocimiento de causa, porque hay personas que se vinculan realmente como si fuesen sus hijos, sufren como si fuesen sus hijos reales, humanos, sufren las enfermedades y bueno, de por sí, bueno, una mascota vive muchísimo menos que un humano, así que tenemos que tener en cuenta esas variables y también esa cuestión de, nada, marcar ciertos límites porque también son animales y uno al humanizarlo también los puede, o sea, les puede generar un daño, ¿sí? Cuestiones alimentarias, cuestiones de movimiento, cuestiones de trato. Así que Digo, no es algo menor. Obviamente estamos a favor del cuidado, o sea, de con protección, o sea, que con respeto. Es una responsabilidad enorme, es un ser vivo, por lo cual hay que cuidarlo un montonazo. Pero bueno, intentar manejar las distancias de los vínculos para que uno siga teniendo el rol de un humano y que en la mascota no se vuelva como una kriptonita de la vida social.
Absolutamente de acuerdo. Gracias, Fabri, por estar este rato con nosotros. 2:01, sabemos que te tenemos que liberar porque Fabri está ahí entre sus cuestiones académicas y de laboratorio y demás. Síganlo en sus redes sociales, se llama Fabri Ballarini y es nuestro hombre de la ciencia. Orgullosos de tenerte en el programa. Gracias, Fabri. Abrazo.
Gracias a ustedes, que estén bien. Chau, chau.